compañero del diario La Vanguardia, Sergio Heredia. Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Rubí, ¿cómo estás?
Sergio, ¿le has cogido el gusto a no compartirnos previamente tu intención? Hoy tampoco nos has dicho de qué hablamos.
Bueno, sí, es que mi mente da muchas vueltas últimamente. Es un auténtico laberinto que se dedica a pensar y repensar las historias hasta el último segundo. Y además, en muchas ocasiones me baso en hechos reales, te diría en mis propias vivencias. Porque, mira, Rubí, el otro día nos fuimos a cenar 15 amigos de nuestro grupo, de mi grupo de atletismo, de cuando éramos jovencitos. Ahora todos somos cincuentones. Todos con el pelo blanco, o los que tienen pelo, ¿eh? El resto pues calvitos y con barbas blancas y algunos fondones, otros todavía flaquitos, pero todos con un extraño denominador común que me ha hecho pensar mucho últimamente. Y es que resulta, mi amigo Rubí, que de los 15 colegas que nos fuimos a cenar y que formamos parte del núcleo, digamos, duro de nuestro grupo de atletismo, resulta que solamente hay uno que tiene dos hijos. El resto tenemos uno o ninguno. Y eso me llega a pensar, mi querido Rubí, que el deporte que hemos escogido, que es el atletismo, que es un deporte, el atletismo de fondo y medio fondo, porque eso es lo que éramos, corredores de medio fondo y fondo, de resistencia. Es un deporte eminentemente individual, eminentemente individualista. Y así es como nos ha ido conduciendo en la vida, ¿no? En la elección del deporte y en nuestra forma de vivir la vida. Fíjate, no puede ser una casualidad que de los 15 solamente hay uno que tenga dos hijos y que los otros 14 tengamos uno o ninguno. Eso no puede ser una casualidad. Tiene que tener un sentido. Y dándole vueltas a esa reflexión sobre el sentido y los deportes y tal y cual, di a parar con una charla que tuve hace unos pocos días con Juanjo Rovira, que resulta que es el presidente del MIC. El MIC es yo diría que es el torneo de fútbol infantil más famoso de cuantos se celebran, por lo menos en Cataluña, que se llama Mediterranean International Cup, y es un torneo que ya tiene 23 años de vida y que se está celebrando en estos días. Arrancó el miércoles y estará pues hasta el próximo domingo. 412 países, cuatro, no, perdóname, 412 equipos de 39 países, 5 continentes, ocupan 8.000 pensiones de la costa catalana en un torneo que abarca más de 1.000 partidos en 5 días. Es una auténtica barbaridad. Y cuando tuve la oportunidad de hablar con Juanjo Rovira, una de las reflexiones que él me regaló fue el hecho de que yo le pregunté por qué los niños escogen el fútbol, por qué el fútbol es un deporte tan amado entre los niños de nuestro país. Y una de sus respuestas, y su respuesta fue que, en fin, es el deporte más democrático que hay. En el atletismo tienes que tener unas condiciones físicas específicas. En el baloncesto ni te cuento, en el balonmano también, en cambio en fútbol, pues la verdad es que en teoría prácticamente cualquiera lo puede jugar, sobre todo de pequeñito, ¿no? Puede haber jugadores más fondones, puede haber los grandes, puede haber los pequeñajos, más resistentes, más rápidos, más técnicos, más defensivos, más agresivos, más suaves. Hay de todo, hay de todo pelaje y condición dentro de un equipo de fútbol, mi querido Rubí.
Pues un tratado de antropología. Eso es la conversación de hoy, ya lo tengo claro. Primero nos dices que el deporte nos escoge a nosotros. Yo añado que probablemente un buen psicólogo podría decir mucho de una persona en función del deporte que practica y de cómo lo practica. Y ahora insinúas que el fútbol habla del mundo que nos ha tocado vivir.
Desde luego. Y no solo eso, bueno, en realidad del mundo que estamos viviendo, pues casi siempre. Porque durante la charla me dio por preguntarle, pues eso, a cuántos niños de cuántos países ha estado tratando a lo largo de su vida nuestro Juanjo Rovira, porque como te digo, es el presidente y estuvo en el núcleo fundador de este torneo, la Mediterranean International Cup, el MIC, que ya tiene, como te digo, 23 años. Claro, él ha estado analizando y observando a miles de niños jugando a fútbol en competición, miles de niños de entre 9 y 19 años, que son las edades que comprenden los participantes del MIC. Y claro, yo le estuve preguntando, pues no sé si observando y observando había visto mucha diferencia entre un futbolista japonés y un futbolista brasileño o africano, por poner un ejemplo. ¿Tú qué crees que me dijo?
Pues no sé, por ejemplo, que cada fútbol en cada sitio dice muchas más cosas de las que yo sea capaz de imaginar.
Mira, de la misma manera que el deporte nos escoge y el individualista es escogido por el atletismo, por poner un ejemplo, o por la natación, que es otro deporte eminentemente individual, pues el futbolista es escogido por su forma, por el deporte, por un deporte colectivo que se relaciona íntimamente con la forma en la que vive dentro de en sus propias sociedades. Claro, el futbolista japonés, por ejemplo, es estructurado, es un poquito rígido y es muy, muy ordenado dentro del terreno de juego. Y el africano, por poner un ejemplo, pues es todo lo contrario. El africano es desparpajo, es fútbol de calle, es intuición, es fuerza, es el regate, es el jugueteo. Y me contaba Juanjo Rovira que eso lo ve incluso en las consignas que van impartiendo los entrenadores de cada uno de los equipos en función de, pues eso, un entrenador japonés, pues exige disciplina, orden, que nadie se descoloque. Digamos los conceptos más academicistas que hay dentro del fútbol, y en cambio el africano o el brasileño, el latinoamericano, que se parecen mucho a ellos, pues propone más fantasía, más creatividad, les deja más individualidad, incluso si me lo planteas, les deja más pie a la creatividad. Y claro, y le pregunté, ¿y por ejemplo los europeos o los estadounidenses o los australianos en qué términos se mueven? Y dijo, pues mira, estos están entre los dos. Son más tácticos que japoneses y que latinoamericanos o brasileños o africanos. Y son mucho más tácticos y son capaces de romper las rigideces estructurales academicistas para mostrarse más creativos en determinados momentos. Y no solo eso, me decía, incluso dentro de los europeos también hay categorías. Los alemanes, los neerlandeses o los belgas, por ejemplo, son más cuadriculados, son más rígidos. Y los mediterráneos se parecen un poquito más a los latinos, son más, tienden más a la inspiración dentro de los límites que se plantea el hecho de ser europeo, ¿eh? Y dice, y esto lo vemos, por ejemplo, en el terreno de juego, en las instrucciones que ofrecen los entrenadores a los jugadores, a los chavales, pero también lo vemos en su forma de vivir. Dice, y lo he comprobado, por ejemplo, ha habido momentos en los que jugadores del Ajax, chavales del Ajax de Ámsterdam, de la selección brasileña y de la selección catarí, han estado compartiendo, no, digamos, compaginando la misma sala de un hotel para un uso diferente. ¿Qué crees que debían hacer los jugadores del brasileños? ¿Para qué pedirían los brasileños una habitación de una sala en un hotel? Los niños brasileños. Rui, ¿tú qué crees?
Yo imaginaría que los tres grupos necesitan ese espacio para lo mismo, para sus charlas, para la preparación de la competición.
Pues fíjate, los brasileños, has acertado con los brasileños. Los brasileños piden una sala de un hotel, pues eso, para hablar de fútbol. Los cataríes la piden para rezar, Rubí, para rezar. Y los neerlandeses, los chavales neerlandeses, la piden para estudiar. Son tres formas diferentes de conceptualizar, pues esas colonias que son del fútbol, que son ¿no? Ese gran campus de fútbol que es el MIC. Conceptualmente, para disfrutarlo y vivirlo de forma muy diferente en relación un poco a cómo son sus culturas. Y más allá de todo eso, claro, también le estuve preguntando que si había muchos ojeadores en las gradas, ¿no? Y me contaba Juanjo Rovira que sí, que hay muchísimos ojeadores contemplando a los diferentes partidos, como te digo, hay más de 1.000 partidos repartidos por toda la costa catalana. A veces hay 50 partidos que se están jugando a la vez en 50 campos de fútbol. Y claro, para muchos de esos ojeadores que hay partido tras partido tras partido desde primera hora de la mañana hasta el anochecer, pues claro, lo tienen bien fácil sentándose a la grada en vez de y observar y tomar notas e incluso contactar con algunos de ellos, ¿no? Por ahí, por ejemplo, por el MIC han pasado jugadores como Sergi Roberto, cuando jugaban en el Sant Tres Creus Reus, Sergio Busquets, que jugaba en el Jabak Terrassa, y algunos otros como Juan Mata, por poner un ejemplo, fue con el Oviedo cuando era un pequeñajo, fue fichado literalmente al acabar el torneo por los ojeadores del Real Madrid, que se acercaron a hablar con los padres y se llevaron al niño inmediatamente, ¿no? Por ahí han pasado pues Messi, Piqué, Neymar, Pedri, Alisson, Lamine Yamal y Cubarsí, que han ganado los últimos episodios, las últimas ediciones con el Barça. Neymar, Coutinho, muchas de las grandes estrellas del fútbol, cuando eran unos pequeñajos, pues querían disputar ese torneo y convivir con decenas o centenares de niños de todo el mundo en ese gran campus del fútbol que es el MIC.
¿Cómo podemos llegar a ser de simplistas los humanos? Yo pensaba que el MIC era eso, un espacio para que los cazatalentos reuniesen a muchos de esos talentos con el objetivo de reclutarlos. Resulta que eso sí lo es, pero que también es un laboratorio que nos demuestra que es tan cierta la máxima de que se juega como se entrena, como la nueva máxima que hemos descubierto hoy y que dice que se juega cómo se vive. Y es otra aportación de nuestro maravilloso cuentacuentos, el compañero de La Vanguardia, Sergio Heredia. Sergio, gracias, como cada semana, y un abrazo enorme.
Muchísimas gracias a ti, Rubí. Buen fin de semana.